Más que estudiar algunos temas de Pesaj, los vamos a ir redondeando a ver cómo es. Bueno, primero que todo vamos a arrancar con el peor jamés que puede existir. A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es el peor jamés que puede existir?
El agrandarse.
Ya está cerca, está cerca, Dice así, escuchen este más, es chiquito para empezar. Había una chiquita en Jerusalén que fue un día, que era el día de la Bedicá. ¿Cuándo nos cae este año la Bedicá?
Domingo a la noche.
Domingo a la noche. Porque Pesaj el lunes a la noche. No, lunes a la noche. Así que entró a la casa de un rab se llamaba Rabbi Michal Hurwitz, para preguntar algo el día de la Bedicá, y de repente ve que no hay ambiente de Bedicá. En todas nuestras casas, el día de la Bedicá, la mujer está corriendo, está todo revolucionado, ¿sí? No, así es normal, y todavía se nota que no habían revisado tanto, o que estaba la cosa... ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan en hacer la Bedicá? ¿Cuánto se tardan en hacer la Bedicá? 40 minutos está bien, 40 minutos está bien. ¿Por qué? Porque uno se apoya en que tu señora ya preparó todo, ya limpió todo. Entonces, de repente, vos abrís el cajón de la cocina, no hace falta que desarmes todo el cajón y lo vuelvas a poner, sino que abrís y mirás, y con esto te apoyás. Lo que sí le podés preguntar, ¿esto lo limpiaste? ¿Esto lo revisaste? Entonces, bueno, ahí es donde se reduce. Realmente, anteriormente, por ahí tardaban 4 o 5 horas en hacer Bedicá. Pero después vino un rab y escribió de que uno se puede apoyar en qué. Adelante, Marcos, adelante. Acá estamos, al pie del cañón.
Estamos todos.
Sí, estamos todos. Aunque sea que la limpió, preparó otra persona, ya limpió tu señora, entonces vos ya te apoyás en esto, ¿para qué? Para que la Bedicá sea un poco más superficial. Pero en la casa de esta persona que está diciendo acá, la chiquita esta entró, no vio nada raro, no vio movimiento. El rab, que vio que la chiquita se sorprendió, le dijo, tenés que saber que todos los esfuerzos, la preparación que hay en la casa de Israel para Pesaj, es todo recontra importante, todo importante. Nuestras señoras, Baruch Hashem, ya empezaron a limpiar, empezaron a preparar, todo, pero con una condición, que uno no se vuelva loco. Si a uno le agarra la yehorá, y eso es muy normal que pase, de repente la mujer tiene mucho trabajo, pobre, ¿no? Y al tener mucho trabajo, ¿qué pasa? Se pone nerviosa, tiraste todo, todo le viene mal, así... Entonces, cuando hay un poquitito de caos, se llama, de nerviosismo en la casa, seguro que hay que sacar el jamés, pero no te fijes en el detalle del detalle. Pesaj es algo que tiene mucha jombrá. Jombrá quiere decir que por alajá, por ahí esto se puede, pero uno que hace, lo cuida todavía un poquitito mejor. Pero todo eso está bien mientras no haya caos. Si te agarra la locura, entonces por eso le dijo así, por cuanto que pobre el rabo este tenía a la señora un poquito enferma, entonces le empezó a explicar a la chica, si yo le voy a decir a mi señora que está enferma, que empiece a no, que haga esto, que haga lo otro, voy a terminar poniéndome nervioso yo, ella, y aparte la salud de ella es lo principal, entonces prefiero cumplir la cosa exactamente como está, sin hacer ningún tipo de qué... de ajumbrar, de cuidarme más de lo debido, nada más, cuando va a llegar el horario de la Bedicá, yo voy a agarrar la escoba, voy a empezar a limpiar, voy a agarrar, para no poner un ambiente de tensión dentro de la casa que traiga qué cosa, el kaat. La chiquita escuchó lo que estaba diciendo y aprendió esto que es tan importante. Entonces pesa, y tenemos que saber que es una fiesta... que hay mucho trabajo. Y las que trabajan más, la verdad, son nuestras esposas. Nosotros, que más que menos, podemos ayudar en algo, en alguna compra, en alguna cosa, pero la que tiene que limpiar la casa, ¿quién es? Es la mujer.
En todos los jardines.
¿Eh?
Y todos los jagín hay que tratar, porque siempre hasta el Shabbat, ¿eh? Al último momento,
claro,
día santo,
claro, cuando acá pesas, evidentemente que es mucho, mucho, mucho más, más así. Ahora les voy a decir una cosa, por ejemplo, para que las mujeres sepan, para que las mujeres sepan también que lo que se hace la bedicá es en los lugares donde vos podés encontrar jamés, podés haber puesto jamés. Pero si, por ejemplo, vamos a suponer, a ver acá, allá arriba, ¿ves? Allá arriba. ¿No tengo que poner una escalera y limpiar ahí arriba o revisar ahí arriba a ver si qué? Si hay jamés. ¿Quién va a poner jamés ahí arriba? ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, en nuestras casas, nosotros tenemos las piezas y tenés el placar de abajo y tenés un placar de arriba. En el placar de arriba guardás la frazada, las almohadas, las esto, la sábana, qué sé yo, lo que guardás. Ahora yo pregunto, ¿es necesario que nuestras señoras saquen todo de arriba, lo pongan abajo, que lo limpien y que lo vuelvan a subir? ¿Y es necesario que nosotros el día que hacemos bedicá pongamos la escalera y llevemos la velita ahí arriba o la lamparita o lo que sea para revisar? No, lo que hay que revisar son los lugares donde puede haber habido la posibilidad que a lo largo del año haya habido un jamés. Seguro que si hay chicos en la casa o nietos que vienen ven por atrás a la casa, también tenés que buscar por los lugares debajo de la cama o en otro en un placar de... Todo lo que está al alcance de un chico que pueda llegar, ahí sí lo vas a revisar. Pero algo que está ahí arriba, no. Más aún, a ver. Más aún. Vos tenés, por ejemplo, este mueble. Tenés un mueble, un placar, una biblioteca llena de libros. Llena de libros. Y en algún momento, un chiquito agarró un caramelo y lo tiró ahí atrás. ¿Viste que hay siempre un agujerito? Y tiró un caramelo o una galletita. La tiró ahí atrás. Vos sabés que ahí que hay una galletita, jamés. Ahora tenés que llamar a la grúa para correr la que el mueble. No, eso se anula con el bitul. ¿Sabes lo que es el bitul? El bitul es cuando decimos kal hamirá. Muy bien, Ale. Kal hamirá, todo jamés que está en poder, que sea como el polvo de queda en la tierra. Ya con eso, por más que sabés que ahí hay qué cosa, un jamés está anulado y no hace falta más nada. Me alcanzó con esto. Ahí está, la cocina también, no, tampoco, no es necesario por alhaja. ¿Por qué? Porque, espera, vos qué tenés, un huequito entre la cocina y la pared, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Llamo al gasista que me coso, no quiero jazita a tu señora que lo hace con mucho, con mucho corazón, no la quiero bajar, Hazaku Baruch, la felicito, pero por alhaja, si vos te vas a poner a estudiar, ¿se usa ese lugar de ahí atrás para algo? No se usa para nada. La bedicá es en los lugares que puede haber jamés y que se usan para algo. Pero si es un lugar que no se usa, entonces no. Los libros, ¿cómo es el din de los libros? Los libros es así. No hace falta que cada libro lo abras y lo... Pero los libros que si van a la mesa, vos tenés un libro que siempre lees en Shabbat, o los birkonim, los libros que decís Birkat Hamazon, o los libros de Shabbat o de algo, donde tenés canciones o algo, todo ese tipo de libros, sí, o hay que limpiarlos o hay que ponerlos en la venta con las cosas de la venta de Rahamel. Si los limpias, depende de lo que tengan, ¿no? Pero los libros comunes, ¿qué pasa con los libros comunes? No pasa nada, nada más. No, no es que lo tenés que limpiar cada libro y libro. Lo que tenés que limpiar es el libro de qué, que va a la mesa. ¿Está bien? Bueno, ahora les cuento, ya que estamos con el tema de los nervios, les cuento otra cosa más. ¿Cómo? El peor jamés es el kaas. Ahí está. La verdad que una cosa, o es jamés, es una pregunta con trampa esta, ¿no? Porque pues, si el peor jamés, ¿vos qué estabas pensando? ¿En la pizza? ¿En el whisky? ¿En el pan? ¿En la galletita? ¿Qué estabas pensando? Vino el rabbi, te enseñó acá el peor jamés, que no te agarre la shahorá. Si te agarró la shahorá, este es el peor jamés que puedas tener. Amén. Escuchen esto. Había un rab muy humilde, muy paciente, se llamaba Rabbi Shabbetai Sablan. Se llamaba Rabbi Shabbetai, el nombre era Shabbetai, y tenía un calificativo que era Sablan. Sablan que era paciente. Sablanut, muy bien. Era un tzaddik muy grande, la gente lo conocía, sobre todo la paciencia que tenía. No había manera de ponerlo nervioso. Un día pasó, la víspera de Pesaj, cuando este Rabbi Shabbetai, que tenía también mucho temor a Borei Olam, se preocupó, preparó todas las cosas del seder, todos los vinos, todas las, todo, puso todo en la mesa con mucho cuidado, para que cuando va a venir del Knis, está todo preparado y podemos hacer inmediatamente. También hay una halajá así, que la mujer trate de tener todo preparado para cuando llega el hombre. Pero bueno, si llegaste a tu casa y tu señora no lo había preparado, tranquilo, tranquilo vos. Bueno, pero la cosa es que la esposa de él era una mujer muy buena y él le quería mucho las mitzvot. Entonces quiso sentarse en la mesa y esperó cuando venía el marido de la tefilá del Knis y se sentó al lado de la mesa, que estaba toda la mesa preparada y viste lindo todos los platos, las botellas de vino, el jarose, la masá, el maror, estaba todo. De repente pasó algo impredecible. La pierna de la mujer se tropezó con el mantel, parece que el mantel estaba un poco largo, bajo, y cuando quiso sacar la pierna, sin querer arrastró el mantel, y te imaginas lo que pasó. Toda la mesa se vino abajo, un estruendor terrible. Las botellas de vino que se rompieron, la masá que se rompió también, no había una masá entera, todas las masas quedaron cortadas, todo tirado por toda la casa. Bueno, toda la alegría que uno tiene en ese momento por ahí, que pasa, le agarra el nerviosismo y chau, pierde todo. Viene del Villabetal, cuando viene del Knis, y entra justo en ese momento y ve la mesa que él había preparado con tanto detalle, todo en donde al Eret, ¿sabes lo que es? Al Eret que es, se cayó toda la tierra. Bueno, se volvió loco. Entonces, cuando vio cómo estaba todo, ¿qué hizo en ese momento? ¿Le gritó a la señora? ¿Se la agarró con ella? No. ¿Sabes lo que hizo? Se acercó a la mesa, puso la cabeza al lado de la mesa y dijo: te aseguro que no lo voy a hacer de nuevo. Le habló a la mesa. Te aseguro que no lo voy a hacer de nuevo. Quiere decir que la culpa de lo que pasó debe ser mía. Si yo hubiese hecho las cosas bien, seguramente que esto no hubiese pasado. Por eso le habló a la mesa y le dijo a la mesa: voy a hacer teshuvá y no voy a volver a qué. Las cosas cuando pasan, ¿por qué pasan? Pasan por algo. Está bien, el medio fue la señora, que la señora tiró el mantel. El detonante, claro. Pero el rab que pensó, mirá que saldí, que pensó: si yo hubiese estado bien, a mi señora no le hubiese pasado. Hazita, pobre mi señora, lo que le pasó no es culpa de ella. La culpa verdadera que era mía. A ver vos, Rubén, ¿cómo reaccionarías vos?
La verdad, no sé, pero la verdad, como rab seguro que no.
Como rab este no, seguro que no. La verdad, una serenidad y una paciencia inigualable. Toda la mesa preparada. Bueno, a ver, alguna pregunta de pesa, vamos a dejar camino a que alguno pregunte algo. A ver, ¿quién quiere preguntar?
Por ejemplo, en la cocina hay que forrar las mesadas.
Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es un tema muy, muy claro. El tema es que no se puede utilizar las cosas que uno utilizó durante todo el año, ¿para qué? Para Pesaj. ¿Por qué? Porque por más que vos la lavaste y está todo bien, queda impregnado de la olla, del plato, etc. Entonces Jaco está preguntando qué se hace con la mesada y qué se hace con la misma
cocina.
Bueno, la halajá es así, vamos a hablar de lo de adentro y listo. Pero acá tengo anotado varias cosas. Por ejemplo, tengo anotado así. Sí, muy bien. Mármol y pileta, sí, mármol y pileta. Mármol y pileta y cocina. Einstein. Con papel de aluminio. Papel de aluminio, papel de aluminio. Todo papel de aluminio.
Ah,
la pileta, le podés poner otra pileta encima, algo de plástico encima. Sí, primero que todo se le tira agua hirviendo a todo. Este es. Y papel de aluminio. Sí. Después que le tiraste el agua hirviendo a todo, tanto en la cocina, en la parte donde está la, ¿cómo se llama? La
abrigo, eso hay que poner aluminio.
Donde se pone la olla, ¿cómo se llama? La hornalla. La hornalla, hay algunos que quieren hacerle agalá a la hornalla. ¿Qué es agalá? Se hierve una olla con agua caliente y se pone la hornalla
adentro
de la cosa. Si uno podría conseguir una hornalla suplente, ¿cómo sería? Vas a la casa de gas donde venden la cocina tuya y pedís una, sería ideal. Si no se puede, mejor hacerle a galá. Si no se puede hacerle a galá, alcanza con tirarle agua caliente y después forrarla. Entonces todo eso forrarlo con papel de aluminio. Y también la mesada, en lo posible, tirarle agua caliente al mármol, de una pava, no hace falta otra cosa, de la pava, y después que le tiraste el agua caliente, ¿qué haces? Aluminio, mucho papel de aluminio. Y hay que tratar de que sea un papel de aluminio grueso. No sé si vienen varios grosores. Viene, hay más fino. Aluminio grueso. Hay que tratar de poner aluminio grueso en todo. Se utiliza mucho el aluminio para pesar. ¿Está bien? Entonces esto para la cocina y para esto. A ver, ¿qué más? Roby. ¿Alguna pregunta especial de pesa? Así que si te ocurre. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo el tema de los productos que se utilizan en pesa. Los productos que se utilizan en pesa. Hay una alhaja así. Todo lo que es, que ya no es apto para un perro, que un perro no lo puede comer, entonces ya no tiene problema de dejarlo en pesa y de usarlo en pesa. Por ejemplo, perfumes, desodorantes. Por alajá estricta se puede usar cualquier perfume o cualquier desodorante. ¿Por qué? ¿Por qué, Ale? Porque no es comestible esto. Entonces, al no ser comestible, entonces cualquier persona puede utilizarlo en pesa. Hay gente que utiliza o perfumes especiales que se saben que los fabricantes no utilizan alcohol. Antes el alcohol era de celiar, hoy normalmente es etílico y no tiene problema. Pero aunque sea que tenga algo jamés, ya dejó de ser que comestible. Vos, todo esto viene porque preguntaste por el detergente. Detergente no tiene ningún tipo de problema. Tu señora puede agarrar el detergente de todo el año y usarlo. Ahora, si de repente fue y vio que un detergente cayer al mismo precio, claro, con una pequeña variación, 10 centavos más, 10 centavos menos, y dice, bueno, no, ya que estoy, ¿qué hago?
Lo compro,
está bien que lo compre, pero por alajá, ahora, lo que va en contacto con la boca, ya es distinto. ¿Por qué? Porque puede ser que uno absorbe algo de ahí. Por eso la pasta dentífrica tiene que ser una pasta dentífrica que ayer estaba viendo que todas las que son Colgate, ¿qué pasa con las Colgate? Aparentemente salieron que antes era Colgate de Brasil, ahora pusieron Colgate de Argentina, también ya está, compras una Colgate, si tenés otra,
¿Colgate?
Colgate.
Había una que se compraba.
No, había una que era de Brasil. Hoy en día, Colgate cualquiera, cualquier Colgate ya va. Está bien.
El que usás todo el año lo mismo.
¿Eh?
El que usás todo el año lo mismo.
Sí, yo sé que usaste todo el año lo mismo. El cepillo de dientes, bueno, o lo cambiás o lo lavás bien, y si ya lo lavaste bien con agua caliente y demás, ya no tiene ningún tipo de problema. Y si no, cambiar el cepillo y tener otro cepillo, más fácil. Platos descartables, todo ese tipo de cosas, no hay ningún tipo de problema con todo eso, ¿está bien? Ahora, el vidrio, cosas de vidrio, no sé si... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que absorbe? Lo que absorbe y que necesita Galá es lo que es de metal o plástico. Y en caliente. Para que absorba tiene que ser que caliente. Si no es caliente, no absorbe. Por eso vos tenés una olla que cocinaste fideos, chao, no va. Tenés un plato que coso, no va. Pero todo lo que es de vidrio, hay una discusión entre Sefaradim y Ashkenazim. Para Sefaradim pasaría que todo lo que es vidrio no tiene problema. Quiere decir, lo lavás y ya está. Quiere decir que vos tenés una Pyrex y querés usar la Pyrex, no hay problema. La lavás y ya está. ¿Está bien? Esto es para Sefaradim. Ashkenazim, te dicen, no, al revés, justo el otro extremo. Para la dejá sale para Ashkenazim que el vidrio ni a Galá le sirve. Le quiero hacer a Galá al vaso de vidrio, no va. No le alcanza a sacar todo lo que absorbió. Entonces por eso, hay así. Igual muchos sefaradim, la verdad es esta, que así traen el Benishai también, que dejaban en remojo lo que era de vidrio durante 3 días, cambiándole el agua cada 24 horas. Tapaban la pileta, ponían todo lo que era de vidrio, lo dejaban 24 horas, al otro día que hacían, lo cambiaban de nuevo y al otro día lo volvían a cambiar, 3 días, y ahí lo podían utilizar. O sea que antes no se usaba lo de vidrio. En los últimos años mucha gente, Baruch Hashem, mucha gente que hizo teyubá, entonces uno quiere facilitarles un poquitito la cosa para que puedan cumplir bien. Entonces, bueno, si hay en el fondo la halajá que permite, también que la costumbre no era así, pero la halajá lo permite, aliviana, bueno, dale, adelante, anda y que usa de vidrio sin problema. Este es el tema de qué, del vidrio. ¿Cómo es el tema del ceder que se hace en los lugares de ¿está bien? En los lugares de esparcimiento, ¿sí? Ah, en Miramar, sí. En Pinamar, no sé dónde van.
Yo no sé cómo son, si son grupales o son...
No,
son individuales, pero no se escucha mucho.
Pero vos, por ejemplo, te sentás en una mesa con tu familia, sí, y claro, cada uno hace su...
Cada uno hace su...
Bueno... Nosotros estamos diciendo el otro día que el ceder es una experiencia inolvidable para los hijos, para los nietos. Todos nosotros nos acordamos del ceder que hicimos en casa, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y bueno, también nuestros hijos, nuestros nietos se van a acordar el ceder que hicimos, que ¿te acordás cuando papá hacía así, cuando el abuelo hacía de la otra manera? Son cosas que son momentos que quedan grabados, que nadie se olvida de esto.
Además que gran parte lo hacían en árabe también, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Hoy no hay.
No, fíjate, en el mayor que tenemos de Ortora, hay una parte, lo tuve. Sí. Bueno, acá dice que recibió una carta de Canadá y dice que en su barrio vive un yehudí que pasó la Shoah, que no cumple. Pero una mitzvá la cumple con todo. ¿Cuál es? Pesaj. No como jamés, ni por más que me maten, no voy a comer jamés. Y no cumple ni los años. Y de repente, esto lo cumple. Entonces le pregunté, ¿qué tiene de diferencia Pesaj
a
lo demás? Y este yehudí me dijo, el único recuerdo que me quedó de mi mamá, que cómo limpiaba la casa para Pesaj. Y como tengo tanto cariño por mi mamá, que me crió con tanta dedicación, con tanto esfuerzo, Entonces, cumplo esta mitzvá, está bien, yo me fui del camino, no cumplo como qué, como tiene que ser, pero
me quedo
a la gente que le quedó. Entonces, por eso nosotros decimos, estaba diciendo el otro día, me llamó alguien.
Que son cosas que quedan.
Sí.
Agarradas a la piel.
A la piel, claro. Pero cuando vos vas,
no te puedes olvidar.
Cuando vos vas a un lugar de tanta gente, que está toda la gente, es muy difícil poder hacer el ceder, como dijo Ale, por el bochinche, por
cada uno
una cosa distinta, chicos que te corren de acá, es muy, muy difícil. ¿Sí? El tema del kashrut es otro tema aparte, que seguro que hay rabanim que están detrás y demás, pero no es fácil supervisar que sea kasher. Es sabido que en Pesaj mucha gente no va a comer a la casa del otro. Entre la gente religiosa, uno lo invita al otro y dice, no, perdón, pero yo Pesaj que me quedo en mi casa. ¿Por qué? No, es que desconfío del otro. No desconfío, pero
se cuida
de una manera, cada uno tiene su manera. Sí. Le dije a una persona que tenía que ir con una empresa, le dije, pregunta si podés hacer el ceder en la pieza. Porque tienen... Sí, bueno, entonces esto ya es otra cosa. Ahí suplís un poco que no tenés el bochinche, que no tenés la podés estar más concentrado con tus hijos, tenés la contra, te voy a decir cuál es la contra, que capaz que te fuiste vos y los abuelos de los chicos no fueron, los primitos no están, la familia no está unida, se divide un poco eso, y eso no es tan bueno, eso es lo que... Pero por lo menos, si vos, a veces sabes lo que pasa también, la familia nuestra en Poratios, todas fueron creciendo, y de repente, bueno, yo me acuerdo en mi ejemplo, hacíamos con mi papá, la Bayalom, con mi hermano, hacíamos, después empezamos la familia, los hijos nuestros empezaron a casar, entonces ya no podés reunir a todos, y si querés hacer un ceder con todo, no lo podés hacer, porque hay tanta gente, que este quiere hablar, que el otro quiere hablar, que este quiere así, que no va. Entonces se empezó a cerrar un poquitito más, y uno está con qué... Su propia familia más unida. Bueno, es lo que está, pero por lo menos saber que la noche de Pesaj es algo muy, muy importante y que queda grabado, como vimos este maase que contó, ¿sí? Yo no cumplo mucho, pero lo que cuando viene Pesaj, yo la hago como corresponde. ¿Por qué?
La masa,
¿qué? La masá la vamos a dejar, todo el tema de la masá y del ceder lo vamos a dejar para cuando, Bezrat Hashem, para la semana que viene. Para la semana que viene, porque hoy vamos a decir todo lo que es las cosas de la preparación para Pesaj y dejamos para la semana que viene todo el orden mismo del ceder. A ver este ejemplo que trae acá de lo que es la preparación. Había un rato llamado Dibrei Haim Misantzen, muy conocido, que había un hombre de poder económico que contrató a dos trabajadoras para que trabajen en la casa y después de un tiempo despidió a una y a la otra la dejó. La gente se sorprendió porque justamente la que fue despedida era la que parece que trabajaba más y la que quedó era la más haragana. ¿Qué pasó acá? Cuando le preguntaron, él dijo así, sepan ustedes que la que yo dejé, es cierto, no es la que mejor trabajaba, pero hacía todo programado, preparaba con tiempo, preparaba para hacer las cosas. Y esto, por eso no trabajaba tanto, porque ya lo tenía todo que organizado y preparado. Por ejemplo, antes de irse a dormir, preparaba las maderas que va a necesitar para encender el fuego mañana, para que cuando va a necesitar la madera, no tiene que salir a buscar de acá para allá, ya está seca, está preparada. Cuando ella sabe que a la mañana va a tener que hornear para mí el pan, entonces, ¿qué hace? Ya tamizó la harina del día anterior, y así todas las cosas que hace es ordenada y prepara. Cuando ve que yo me levanto a la mañana y me voy a hacer tefilá, ella saca la madera, que ya está seca, enciende el horno, después saca la harina que ya está tamizada y empieza a preparar todo. Cuando yo vengo de la tefilá, toda la casa ya está el aroma de lo que se horneó, de lo que se preparó, se cocinó, etc. Esta es una. La otra a la que debes pedir, todo esto no lo hace. ¿Qué hace? Ella espera hasta el propio momento. Y cuando llega el momento, empieza a correr, ta, 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 agarra la madera, corre para acá. Claro, cuando vos la ves, ¿cómo
no para,
la ves?
Claro, no para.
No para, no para, no para, no para. Y me vio que me fui al Cristo y empieza a correr para esto, para lo otro. Claro, pero resulta que la madera está todavía media húmeda.
La harina hay que empezar
a tamizar. En el ejemplo, cuando vuelvo a la tefilá, no está todavía el olorcito como está. Entonces, no es correcto lo que dijeron, que a la que no despedí no trabaja, sino lo que ella hace, que es...
Programa.
¿Qué habrá querido decir al Rau con todo esto? Que para llegar a Pesaj...
Hay que tener una preparación.
Hay que tener una preparación. No se puede caer en Pesaj, en paracaídas, te caíste y de improviso. Tenés que preparar, tenés que, incluso lo que vamos a hacer el ser con los chicos, mirar el libro, qué voy a preguntar, qué voy a contar. Los chicos en la escuela normalmente preparan preguntas para el ceder y uno tiene que estar preparado para responder. O qué voy a contar, qué voy a decir. Todo eso es importante. ¿Para qué? Para que la gente esté preparada para cada cosa y cosa. Y otra de las cosas que hay que tener siempre en cuenta es que nosotros decimos Kol Dikfin y Eteve Yehul. ¿Se acuerdan cuando decimos esto? Todo el que necesita que venga y que coma. Quiere decir, hay algo muy especial en Pesaj, que uno tiene que saber de ayudar a la gente a que pueda hacer un seder cada uno. Antes había algo que se llamaba Kimha de Pisha. Kimha de Pisha quiere decir la harina de Pesaj. O sea, antes cada uno hacía su propia masá. Entonces, ¿qué hacía uno? Ponía plata para comprar harina y le daba la harina a la gente que necesitaba para que tenga. Hoy en día ya no hay esto de hacer esto, la harina en la casa, que cada uno haga la masá. Pero lo que sí hay que es, sí, cada uno hacía, tenía que preparar el lugar, preparar el horno, había un horno especial. Bueno, hasta hoy, en la víspera de Pesaj, hay mucha gente que va a hornear masá. ¿Para qué? Para la noche, que es
en Flores, ¿no?
En Flores hay muchos que van allá, está muy bien. Pero en la víspera de Pesaj. Y bueno, tienen la harina ya preparada desde hace tiempo atrás. Hay un montón de alajot de cómo se hace la masá.
La trajeron.
La harina.
Sí, van a muchos el...
Así en la casa
para
ella.
Ahí en Flores
está ahí la Ramesh,
¿no?
Sí.
¿Eh?
¿Ale? ¿Ale?
¿Ale?
En
Abudad
Dodima hay, ¿no?
Sí, en Abudad Dodima, sí, después
de Sadmen ni que hablar.
Ah,
bueno, dice acá, la mitad del Hesed es muy importante para mantener la casa de Israel. Es todo el año la mitad del Hesed. Pero en la víspera de Pesaj, cuando todos estamos ocupados de sacar el jamés de la casa, también es muy importante la mitzvah del Hesed. Acá cuenta sobre una rabanit, la esposa de un rab ya fallecida, que sabía lo que nunca cerró la puerta de la casa por la gente necesitada. Era extraordinario la fuerza que sacaba para hacer entrar a la casa a cada uno que necesitaba. Y esta imagen se repetía también antes de Pesaj, cuando en cada casa uno está luchando con el jamés, limpiando la casa y demás, y a veces no tiene tiempo para el resto de la gente toda está trabajando, pero esta Ramanit recibía a todos con una sonrisa, aunque sea que sabía que hacer entrar a alguien a tu casa en la víspera de Pesaj, cuando estás con toda la casa revolucionada, una vez... era justo el horario de la védica y la casa estaba toda limpia ya como para hacer la védica, golpean la puerta y era un pobre que estaba pobre con la ropa mal vestida y demás y tenía mochilas y se podía dar cuenta uno que ahí me va a ensuciar, todo lo que limpié me lo va a ensuciar. Le preguntó, ¿qué necesitas? Dijo, no tengo un lugar donde dormir esta noche. Dijo, bueno, pasa. acá está la casa, lo llevó, acompañó al marido, acá está. Los chicos que estaban dijeron, mamá, limpiaste la casa y ahora hiciste entrar a alguien que te va a qué, entra con James. Ahora tenés que volver a limpiar todo de nuevo cuando se va a ir al otro día a la mañana. ¿Qué le contestó la mamá? Le dijo, queridos hijos, ¿ustedes piensan que esta casa es nuestra? No, nuestra casa es la casa de HaKadosh Baruj Hu, que nos prestó por un tiempo la casa. Y si HaKadosh Baruj Hu me pide ahora de recibir a este pobre con una sonrisa, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Puedo hacer mis cuentas personales para qué? ¿Para no recibir a quién? Al pobre, de ninguna manera lo voy a tener que hacer y lo hago con mucha alegría. ¿Cuánto nos enseña la mitad de qué? Del Gesed. Una vez,
hay que estar bien parado.
Una vez, el Hafez Haim llegó una vez a una ciudad y le dijeron que la plata que se había juntado para repartir para los animim todavía no alcanzaba. Entonces le pidieron que, a ver si qué, no me puede ayudar. Le dijo el Hafez Haim, dijo lo siguiente: yo ya soy una persona mayor, no voy a vivir, a la gente le dijo esto, ¿cuánto voy a vivir más? Cuando me va a llegar el momento que voy a ir al Bendín de arriba, me van a preguntar si en tu ciudad ayudaban a los pobres para Pesaj o no, para que cada uno tenga. Que hoy en día no es que hay que buscar un pobre que está tirado en el piso y que no tiene nada. Hay mucha gente que vive con lo justo o con menos de lo justo. Tienen din de pobres. Tienen din de que, bueno, es que hay, ¿quién es el apto para recibir? Hoy en día, ¿cómo está la cosa? Muchísima gente está en condiciones de recibir, ¿qué cosa? Ayuda, porque no hay plata que a uno le alcance. Y no es ninguna vergüenza, es un zehut que uno tiene de poder hacerlo. Entonces dijo, mirá lo que dijo. Cuando me van a preguntar en el Shamaim si repartíamos para la gente lo que se necesitaba, yo voy a tener un problema bárbaro, dijo ahí el Rab. Porque si voy a decir que ustedes dieron todo lo que tenían que dar, estoy mintiendo. ¿Por qué?
Pues
evidentemente no alcanza. Y ustedes piensan que yo voy a decir mentira y en el Shamaim puedo decir una mentira. Bueno, voy a decir, si yo voy a decir que no dieron todo lo que tenían que dar, entonces, esta me la llenará, pues yo me cuidé toda la vida de que me la llenará. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer? La única solución, les pido a ustedes, por favor, sáquenme del problema, den lo que tienen que dar, un esfuerzo más, y no que sáquenme del lío, si no voy a estar en un lío terrible, o voy a mentir o voy a hablar la llorada, no quiero ni mentir ni hablar la llorada, por favor. Ahora el Rab trae, el Rab Galinsky, este muy famoso, una vez dice, iba caminando por la calle y me hicieron una pregunta, a ver quién sabe contestar la pregunta. Jajamín dicen que uno tiene que comportarse como Borea Olam. Borea Olam es piadoso, sé piadoso. Borea Olam hace favores, hacerle favores a la gente. ¿Sí? ¿Qué es la adivinanza? ¿Cuál es la cosa, preguntó el Rab, que HaKadosh Baruj Hu no puede hacer y que vos sí podés hacer? Adivinanza. ¿Qué es lo que Hashem Kaviahol no puede hacer y que vos algo sí mal podés hacer?
Algo mal.
No.
Bueno, pues.
¿Cómo? ¿Acaso alguno hace
a ese? No, puede hacer todo.
Claro. Entonces, Hashem hace todo. Acá la diferencia está que hay algo que vos podés y Hashem no puede. No sabía lo que contestar. Pero hay uno que dijo, hay 9 categorías de Sedaká y una de ellas es el que da sedaká sin que el que reciba sepa de quién le está dando. Las personas podemos cumplir esto. Podemos mandarle la plata a un aní sin que el aní sepa quién se la está dando. Pero HaKadosh Baruj Hu siempre sabe a quién le da. Vos de repente diste la plata y no sabés a quién se la diste. Vos se la diste al Rab, por ejemplo, y el Rab la repartió. ¿Está bien? Y vos me diste la plata. ¿Sabés a quién le hizo la plata? No. En cambio, Borolam siempre sabe a quién.
Claro.
Entonces ahí tenés una cosa. Que
esta, esa es la mejor categoría. ¿No?
Esta es la mejor categoría.
Porque cuando ni el anís sabe quién se la dio.
¿Quién se la dio?
Ni el que da tampoco sabe.
Muy bien, ni uno sabe ni el otro sabe. Muy bien. A ver, vamos a agarrar ahora una cuenta del Maaser. ¿Cuál es la cuenta del Maaser? A ver cómo es esto.
Esto, si lo que vos dijiste recién significa. Él no sabe a quién se la dio. Mira
vos,
que
vos me diste plata a mí.
Ah,
para que está. Yo la reparta. ¿Está bien?
Listo. Yo no sé, pero.
¿Vos me la diste a mí? ¿Vos sabés a quién se la di? No. Entonces
no.
Vos cumplís la misma de la mejor manera.
El que la recibió no sabe quién se la mandó.
El que la recibió no sabe que vos la di.
Ah, eso lo entendí.
Ahí está, ahora sí. Muy bien. Acá cuenta un rap de Monsi. ¿Dónde es Monsi?
En Nueva York.
En Nueva York, Estados Unidos. Un sipur muy, muy interesante con el tema del Maaser. Este rab da shiurim delante de Yehudim, religiosos ahí en Monsi, y uno le contó que me está pasando problemas que nunca le pasaron. Primero, ahora el gobierno, me vieron, siempre pasa plata en los bancos para, no sé, vamos a suponer, así como está la jubilación o las pensiones, o demás, pero en los últimos meses me dejaron de dar. Y la verdad es que yo no hice nada para que no me den.
Una
subvención de algo que todos los meses la tenés. Recibía, chau. Y no es que tuve alguna citación, alguna cosa, no sé. Nadie me sabe contestar por qué no me pasan la plata. A todos los que les pregunto, dicen, no puede ser. Bueno, cuando quise hacer intervenir a gente más importante, empezaron a revisar en la computadora y dijeron, sí, la verdad te tienen que pagar, no entendemos por qué no te pagan. Bueno, vuelta, pero
la
al final
nadie se la da.
La cuestión que la plata no viene. Muy raro. Tengo un coche nuevo y la verdad, tener un coche nuevo, ¿qué pasa? Normal, tiene que funcionar bien, pero todos los días me aparece un problema en el coche. La gente del taller, cuando lo llevo, dice, qué raro, mire que esto no pasa, justo le tocó a usted. La vez toda que, ¿a quién le echa la culpa? Nosotros, ¿a quién le echamos la culpa? A la Inara. ¿Quién tiene la culpa? ¿Me pusieron qué cosa? El Inara. Me miraron fijo, me hicieron la cuestión. ¿Cómo puede ser? Bueno, está bien, ya la plata no entra. El coche que no arranca, no termina. Dice, más que la plata que estoy perdiendo con esto, siento como que del Shamay me están reclamando algo y yo no sé lo que pasa. El coche que no anda, la plata que no llega, todas las cosas, problema de salud, una cosa. Seguro que acá hay un mensaje del cielo. Hay que buscar un mensaje. Bueno, cuando el rab le preguntó, le dijo, te hago una pregunta, ¿cómo estás con el Maaser? ¿Cómo estás con tu Maaser? Y bueno, la verdad que hace un año que dejé de sacar el Maaser. ¿Por qué? Porque tengo algunas deudas y trabajo mucho y todavía no tengo casa y tengo que casar a algunos chicos. Y entonces, espera, ¿fuiste a preguntar cómo era tu condición? ¿Si tenías que sacar, si no tenías que sacar, en qué situación estaba? No, no, lo resolví por mi cuenta. Bueno, le dijo, mira, quizás todas estas cosas vienen porque dejaste de sacar tu Maaser. El hombre contó que hizo la cuenta de la plata que no le había entrado y se dio cuenta que llegaba a una cantidad, a ver, déjeme ver, $7,500. El sueldo de él era, bueno, va a hacer la cuenta acá, pero bueno, la plata que se había perjudicado, ¿cuál era?
Era lo que
él tenía que haber dado como Maaser. Quiere decir, cuando él vio esto, entonces ahí se dio cuenta de lo que es. Entonces, apenas, ¿cómo termina el Maaser? Apenas sacó la plata para dar.
El coche empezó a andar, recibió la subvención.
Recibió la subvención. ¿Qué vemos con esto? ¿Qué vemos con esto? Es fundamental, como que esto es, ¿cómo está escrito? No se puede probar a Boreolam, pero sin embargo con el Maaser está escrito que se puede probar a Boreolam. Bueno,
ya
te acordás.
Yo,
sí. Sí. Bueno, un poquitito más.
Probame con él. Vos probame con él.
Con el máster para que la gente. Bueno, el tema de la medical, que vamos a hacer entonces cuando el domingo a la noche, el domingo a la noche de la semana que viene. Hay gente que se va afuera y pregunta si tiene que hacer la medical. Si yo no voy a estar en mi casa. Vende toda la casa, no es que vende la casa, vende el jamés que está dentro de la casa. Pero va a depender, si el domingo a la noche estás en tu casa y te vas a ir el lunes a la mañana. Te vas a ir el lunes a la mañana, viene el horario de la bedicá, vos tenés que hacer bedicá en tu casa. Y para eso tenés que limpiar la casa. No es necesario que limpies toda la casa tu señora, pero hay que dejar una pieza, un lugar que esté apto para hacer bedicá. Y ahí pones los 10 pedacitos de pan y ahí haces bedicá. Y todo el resto de la casa la vendés. Está, aunque quede como está, y la vendés. Todo esto es porque no volvés
durante
toda la semana. Pero si volvés durante toda la semana...
Y vuelves con la moda, está sonado.
Está sonado. No podés entrar a una casa que no está que...
Ella
la limpieza. Por ejemplo, también pasa que a veces alguien se va en Holán Moed. Se va a, no sé, a Mar del Plata.
Sí, pasó el Ceder acá.
Pasó el Ceder acá y se va a Holán Moed a otro lugar. Alquila una casa. Alquila una casa, lo primero que tiene que hacer cuando alquila y entra a la casa, tiene que hacer bedicá. No puede entrar a una casa, no puede uno vivir en una casa que no tiene bedicá. A veces puede pasar que vos pensaste que te ibas toda la semana, vendiste toda la casa y después tuviste que venir por algún tema que pasó, un imprevisto, y ahora ¿dónde vas? ¿A dónde vas?
Vas a ir a tu casa.
No podés entrar a tu casa
si no hiciste
la bedicá. Tenés que hacer bedicá, ¿está bien? Si no haces bedicá.
No, pero teóricamente ya hiciste antes de irte.
No, si habías vendido todo, porque no hiciste.
Pero no dijimos que el que está el domingo.
Una pieza. Pero todo el resto de la casa, ¿qué pasó?
Tienes que hacer.
Tenés que, no podés estar ahí. Tenés que hacer en todo el resto de qué? De la casa. Lo mismo, a ver, Robbie pregunta.
Hotel.
Los que van a un servicio de un hotel es así la halajá. Si uno llega antes de la noche, del domingo a la noche, está bien, llega el domingo a la tarde, recae sobre uno la obligación de hacer bedicá en la habitación. Entonces te llevas los pedacitos de pan, los pones con cuidado envueltos para que no se hagan miga y haces la bedicá en el horario. Vendiste toda tu casa, escuchá. Vendiste toda tu casa y en la pieza que es tuya, que alquilaste, ahí tenés que hacer bedicá.
¿Y el servicio?
El servicio tiene que limpiar y hacer bedicá en todos los lugares, en todos los lugares comunes.
Claro,
los lugares comunes.
Porque yo sé que alquilan un hotel, por ejemplo, el que organiza tiene que revisar todo.
Claro, pero depende, de nuevo. Si vos llegás el lunes a la mañana o el domingo a la noche, ahí la obligación de revisar le cae al empresario. ¿Por qué? Porque cuando viene el horario de la bedicá, estaba todavía la habitación en poder de quién.
Del empresario.
Del empresario. Entonces él tiene que hacer el bedicá. Pero bueno, si vos llegaste al otro día, lo que tenés que hacer es preguntarle a quién. Al empresario. ¿Hicieron bedicá o no hicieron bedicá? Si no hicieron bedicá, tenés que hacerlo. Y si te dice, sí, nosotros anoche recorrimos cada pieza y pieza de las que no estaban y que hicimos bedicá en cada pieza y pieza. Ya no es necesario que hagas bedicá con una vela, mirás un cachito así y ya con esto está. Esto es más o menos el sistema como rige para esto. Pero bueno, la bedicá, después de la bedicá que viene, el bitul. ¿Qué es el bitul? Uno dice, todo jamés que estuvo en mi poder
queda anulado,
que sea como el polvo de la tierra. Y esto lo repite uno 3 veces. Todo eso arranca... ¿De cuándo? Hacemos 2 veces el bitul. Uno lo hacemos a la noche y el otro lo hacemos a la mañana. A la noche decimos todo jamés que no, eso lo decís cuando, al otro día, porque hay un jamés a la mañana, a la noche, que vos todavía lo vas a comer, todavía tenés tiempo para comer, o mañana para desayunar. Entonces a la noche decís todo jamés que no vi. Que sea como el polvo de la tierra. Pero todo jamés al otro día ¿sí? Y cuando quemás, cuando terminás de quemar, ahí sí decís qué cosa que vi y que no vi que sea como... Ahora, la mañana estaba mirando, creo que el horario era 10:32, o no, 10:26. Bueno, me maría ahora justo el horario, pero ¿hasta qué horario se puede qué?
Comer.
Comer. Pero ¿qué pasa con el horario para comer? Hay que tener cuidado de lavarse bien la boca, cepillarse bien, porque 10:29, lo había notado. 10:29 es el horario que se puede comer jamés. ¿Qué día?
El lunes.
El lunes a la mañana, dijiste bien, el lunes a la mañana.
Pero tengo un rato más, ¿no?
¿Tenés una hora más para qué?
Para sacarlo.
Para venderlo. Para venderlo o para quemarlo. Pero... Claro, ahora después que uno terminó de desayunar, tiene que cepillarse los dientes bien. ¿Por qué? Porque te puede quedar una amiguita. El Benish Hai trae de aquella persona que soñó a la noche de Pesach, era un Hasid, soñó a la noche que comió jamés. ¿Cómo voy a comer jamés? No, se despertó y se volvió a dormir después y soñó de nuevo que le aclaraban. Cuando hoy estabas comiendo la masá, tenías una amiguita, y la amiguita se te mezcló con qué, con la masa, y la comiste en Pesach. Y he sabido que en Pesach no hay medida, aunque sea que uno come un gramito de jamés, barbenara, jamés es una cosa muy delicada, muy delicada. Es como comer en Kippur. Es como comer en Kippur. Si uno come en Kippur, hay un castigo que se llama karet. Si uno come jamés en Pesach, también se llama que hay que karet. Por eso, ¿cuánto uno se tiene que cuidar de todo lo que es el jamés, que es una fiesta con mucho cuidado, con mucho, como dijimos, con mucha tranquilidad, cómo revisar lo que se revisa, el arroz? Nosotros sefaradim comemos arroz, ¿no? Pero bueno, la costumbre es revisar el arroz. Ahora estaban diciendo ahí, siempre revisamos tres veces el arroz. ¿Pero por qué? ¿De qué lo revisamos? No, que no tenga un poquito de qué, trigo, que no tenga trigo. Pero vi interesante alguien que dice que hoy en día las empresas se cuidan tanto que no tenga, ¿viste cómo se llama esto? Por los celíacos. Entonces, que con una sola vez alcanza para qué, para revisar el arroz, porque realmente no es como antes. Antes se vendía el arroz no envasado, no. Claro, entonces pero hoy así. Pero de todo.
La mesa, ¿no? El arroz y revisaban. ¿No?
Sí, bueno, igual ahora se sigue revisando en casa. Kilos y kilos de arroz que se revisan, pero quizás hoy lo que más se encuentra es o que hay un bicho o que tiene alguna cosita así, pero encontrar trigo realmente en el arroz es muy difícil que suceda una cosa así. Bueno, señores, Hazak Ubaruj, y Bedrat Hashem, seguimos la semana que viene, el mismo día, esperamos sin partido, que no haya partido, para no haya tanto y de celará, y que la gente pueda estacionar los coches, y Bedrat Hashem.